A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, en la provincia francesa de la Picardía, a unos 100 kilómetros al norte de París. Y en agosto de 1523 partió hacia París para continuar allí sus estudios. Estudió leyes en la Universidad de Orleans y de allí se trasladó en 1523 a la Universidad de la Sorbona en París, en donde se involucró con elementos protestantes, por lo cual fue perseguido. Luego de su huida de París, Calvino fue a su ciudad natal, Noyon, donde renunció a los beneficios eclesiásticos que recibía por mediación de su padre desde hacía tiempo. De allí partió a Angulema para comenzar a bosquejar lo que habría de ser su obra magna, la institución de la religión cristiana. Finalmente se establece en Basilea en 1534 a 1536, donde publica su primera versión de las instituciones en marzo de 1536, redactada en latín. Esta versión original de las instituciones consta de 516 páginas. Pasaría por 7 revisiones en los próximos 23 años hasta alcanzar en 1559 el tamaño que actualmente tiene. La primera versión constaba de 6 capítulos, los primeros 4 acerca de la ley, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos, y los 2 últimos acerca de la posición protestante sobre los falsos sacramentos y la libertad cristiana. La última versión revisada de estas publicaciones en 1560 constaba de 80 capítulos. La institución de Calvino vendría a ser, como alguien dijo, la obra maestra que define la teología protestante, el libro más importante que habría de ser escrito durante la Reforma. Y el filósofo Wilhelm Dilthey la califica como la exposición literaria y científica más perfecta del cristianismo desde sus orígenes. Es un tratado sistemático de la fe cristiana que toma como modelo el credo niceno para su estructura, un tratado sobre, primeramente, Dios el Padre Creador, segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo y finalmente sobre la Iglesia. Según el mismo Calvino explica en la primera edición, el propósito de estas instituciones era preparar a estudiantes de teología para la lectura de las Escrituras y para aclarar las falsedades contra los reformadores que había movido a Francisco I, rey de Francia, para expulsarle de sus territorios y a quien él dedica esta obra. En 1541 la tradujo al francés, un francés tan hermoso y pulido que Calvino ha venido a ser conocido posteriormente como el padre del francés moderno, del mismo modo que Lutero, por su traducción de la Biblia, así llamado el padre del alemán moderno. Con respecto a este trabajo, el teólogo y comentarista John MacKay señala: es un sistema de teología cristiana tomando en cuenta solo las Escrituras como suprema autoridad y al Espíritu Santo como guía en la interpretación de la verdad cristiana en vez de la autoridad de la Iglesia de su tiempo, sin dejar de respetar por esto las opiniones de los grandes padres de la Iglesia. Fin de la cita. La gran influencia de Calvino deviene de que sus instituciones, aparte de ser la exposición de teología sistemática más fiel, comprensiva y significativa de la Reforma, proveyeron una cosmovisión que tuvo repercusiones importantísimas en todo el Occidente, en la economía, en la política, en las artes y en las ciencias. Muchas de sus ideas políticas, estéticas, científicas e históricas se volvieron tan entrelazadas con el pensamiento occidental que tenemos que reconocer en él a una de las grandes mentes creadoras, uno de los factores formativos en el desarrollo de la cultura y de la civilización occidental. Sus detractores denominaron las instituciones como el Corán de los herejes. Calvino sale de Basilea en 1536 y se dirige a Estrasburgo con la intención de proseguir sus estudios y dedicarse a escribir. Pero algo ocurrió en el camino que habría de cambiar su vida para siempre. En este tiempo ya Calvino era un hombre muy conocido por los partidarios de la Reforma, aunque no había cumplido aún los 27 años de edad. De manera que, al llegar a la ciudad de Ginebra en su camino a Estrasburgo, se le dio aviso a Guillermo Farel, a quien vio la oportunidad en Calvino como el hombre que podría encargarse de la Reforma en aquella ciudad. No fue fácil tarea para Farel, pero al final logró convencerlo de sumarse a los esfuerzos de la Reforma en Ginebra. Y esto lo relata Calvino de la siguiente manera, cito: Guillermo Farel me detuvo en Ginebra, no tanto por su consejo o exhortación, como por una imprecación terrible, la que sentí como si Dios desde el cielo hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para aceptarme. Y en cuanto supo que mi corazón deseaba dedicarme a mis estudios privados, por lo cual quería mantenerme libre de otros compromisos, y al darse cuenta que nada lograría con sus súplicas, procedió en pronunciar una imprecación diciendo que Dios maldeciría mi retiro y la tranquilidad para estudiar que estaba buscando si me retiraba y me negaba a cooperar cuando era tan urgente la necesidad. Me sentí tan afectado por el terror a causa de esa imprecación que desistí del viaje emprendido, pero consciente de mi natural carácter tímido y vergonzoso, no quise ponerme bajo la obligación de desempeñar algún oficio especial. Fin de la cita. En la ciudad de Ginebra, Calvino se había convertido en el principal colaborador de Guillermo Farel en la tarea de proseguir el proceso de la Reforma protestante. Para tales fines, en noviembre de 1536, Calvino presentó ante el Consejo una confesión de fe de 21 artículos que el pueblo debía aceptar, bajo juramento. Y unos meses más tarde, a mediados de enero de 1537, los dos predicadores presentaron otro documento en el cual pedían cuatro reformas básicas a la Iglesia de Ginebra. Primero, que nadie participara de la Santa Cena si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Cito: por tal razón, y a fin de mantener la integridad de la Iglesia, es necesaria la disciplina, decía Calvino. También pedía que la cena del Señor se celebrara con más frecuencia. El segundo punto es que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio según la palabra de Dios. Y cito, diciendo, ya como él decía, que el Papa ha confundido de tal modo dictando decretos a su antojo. Fin de la cita. El tercer punto de reforma que él pedía era que los niños fueran catequizados, es decir, enseñados por sus padres, y que en ciertas ocasiones del año comparecieran ante los pastores para asegurarse de que realmente estaban aprendiendo la palabra de Dios. Y finalmente, que el pueblo participara activamente en los servicios de adoración cantando salmos. Cito a Calvino: hay salmos que deseamos que sean cantados en la iglesia si se adapta a la reforma. La gente tendrá que cantar en las iglesias. No han cantado durante siglos, ni siquiera han entendido el latín cantado por los sacerdotes. Ahora, en vez de ser mudos espectadores, tendrán una parte en el culto. Con ello adorarán a Dios, cantando sus alabanzas, y darán gracias a Dios de común acuerdo. Fin de la cita. A pesar del impacto inicial del ministerio de Calvino, el pueblo de Ginebra volvía a la vida que había abandonado. En Ginebra, al igual que otras partes de Suiza, la vida de inmoralidad era evidente. Borracheras, juegos, en fin, todos aquellos valores a los que Calvino aspiraba que este pueblo renunciase. Su gobierno de vuelta a la moralidad representó una tensión con este estilo de vida. La tensión llegó a tal punto que el consejo de la ciudad ordenó a Farel y a Calvino que dejasen de predicar, pero ambos desobedecieron la orden y se negaron a administrar el sacramento a los transgresores, por lo que el consejo decidió expulsarlos de Ginebra. Y fue así como el 25 de abril de 1538, Calvino y Farel abandonaron la ciudad de Ginebra. A esta retornaría luego de un exilio en Estrasburgo, en donde conoce a su esposa Idelet en 1541, a petición de la misma ciudad para nunca más abandonarla. Muchos protestantes que escaparon de Francia, de Escocia y de Inglaterra huyeron hacia la Ginebra de Calvino. Entre los protestantes escoceses se encontraba John Knox, quien llegó a decir que la Iglesia de Ginebra era la más perfecta escuela de Cristo que alguna vez haya habido en la tierra desde los días de los apóstoles. Durante su estadía allí, Knox formó parte de un equipo que finalmente publicó la llamada Biblia de Ginebra. Para el pueblo de habla inglesa, fue la primera Biblia con notas teológicas al margen, muchas de las cuales no eran más que una extensión del ministerio de la predicación de Calvino. Esta vino a ser la versión predominante entre los puritanos ingleses por los próximos 100 años y fue la Biblia que los peregrinos del Mayflower llevaron consigo a América. Por otra parte, Ginebra se convirtió en una escuela de preparación de líderes. La Academia de Ginebra se estableció en 1559 y para el tiempo en que el sucesor de Calvino, Teodoro Beza, se retiró, se habían entrenado unos 1.600 hombres para el ministerio. De igual manera, inspirados por la visión de Calvino, Ginebra se convirtió en un núcleo misionero sumamente importante. De acuerdo con un registro de la época, entre 1555 y 1562, unos 88 hombres fueron enviados al campo misionero, pero ese número no parece reflejar la realidad, ya que solo en 1561, probablemente, no menos de 142 personas salieron a las misiones. Debido a que algunos de ellos sufrieron el martirio, la Academia de Ginebra llegó a ser conocida como la Escuela de la Muerte de Calvino. Ese esfuerzo evangelístico produjo resultados sorprendentes, sobre todo en Escocia, como con John Knox, como dijimos, y en Francia. En 1555 solo había una iglesia reformada organizada en Francia. Durante la década de 1560, más de 2 millones de franceses pertenecían a tales iglesias en una población de unos 20 millones. También se enviaron misioneros al Brasil a partir de 1555, pero la obra allí fue sumamente difícil por el estado barbárico de sus habitantes. Abraham Kuyper hace la siguiente observación acerca de Calvino: "No quiero quedarme detrás de nadie en mis alabanzas de la iniciativa heroica de Lutero. Fue en su corazón, más que en el corazón de Calvino, donde se peleó el conflicto amargo que llevó a la brecha histórica. Lutero puede ser interpretado sin Calvino, pero no Calvino sin Lutero. En gran medida, Calvino entró en la cosecha de lo que el héroe de Wittenberg había sembrado. Pero cuando se hace la pregunta, ¿quién tuvo el entendimiento más claro del principio reformador, lo elaboró más completamente y lo aplicó de una manera más extensa? Entonces la historia señala al pensador de Ginebra, es decir, Calvino, y no al héroe de Wittenberg, es decir, Lutero, hasta donde podía. Lutero seguía apoyándose en el punto de vista romano acerca de los sacramentos y en el culto romano, mientras Calvino era el primero en dibujar la línea que se extiende inmediatamente de Dios al hombre y del hombre a Dios. Fin de la cita. Calvino expiró a la edad de 54 años en mayo de 1564 en los brazos de Teodoro Beza, su sucesor. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos, a otra entrega del programa Historia de la Iglesia.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.